¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Como siempre, recibiéndolos con muchísimo gusto en la programación de Radio Universidad de Guadalajara esta mañana de sábado. Como todos los sábados, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El programa de los trabajadores, El Checador. Desde luego, saludando en esta ocasión con muchísimo gusto a Raúl Martínez y también a José Luis Vázquez. Mi nombre es José Díaz Betancourt y presento con muchísimo gusto a Raúl de la Cruz, quien nos va a presentar también a nuestro invitado de esta mañana, porque es muy importante el diálogo que vamos a establecer con él. Raúl, perfecto. Adelante.
Gracias. Buenos días, Pepe. Buenos días a todos nuestros compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara y a todo el público en general. Hoy tenemos preparado para todos ustedes un programa especial, puesto que contamos con nuestro secretario general del sindicato, el maestro Jesús Becerra Santiago. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Contento, además, de que este programa se esté llevando a cabo de la Feria Internacional del Libro. Está amado. Bonito el panorama en la cabina de Radio Universidad.
Sí, sí, claro, desde aquí. Luego, y creo que es como... esta serie ha sido muy especial, Jesús, porque pues es, como dice ahora sí que nuestro eslogan principal es un reencuentro, y es un reencuentro muy importante, muy interesante. Más allá de la pandemia estamos hablando especialmente de que estamos reconstruyendo todos estos lazos alrededor de esta gran fiesta de los libros, que ya como sabemos no solamente son los libros, sino es un posicionamiento nacional muy interesante que se ha construido a lo largo de 35 años.
Sí,
se lo dan que cita. Se dice y lo que se hace en esta feria es importante para el futuro de México.
Se dan cita a los principales intelectuales del país, los principales hombres de letras, ya sea para la literatura o para textos de análisis político, y pues eso de alguna manera genera nota, genera todos los días una opinión, pero en todos los sentidos, Pepe, también hay que destacar la pluralidad de la FIL. Vienen de izquierda, de derecha, del centro, a políticos, de todos los partidos. En la inauguración yo vi de todos los partidos, vi diputados de Morena, vi del PRI, del PAN, de MC.
Hay mucho ex, ¿no? Jesús.
Hay mucho ex.
Ex de otros regímenes.
Ah, sí, sí.
Incluso recientes, ¿no?
Exactamente. No, finalmente la FIL convoca a los actores políticos e intelectuales del país.
Y del mundo entero.
Es el evento cultural, la feria más importante de habla hispana en el mundo. Entonces, los que estamos aquí, pues no nos la queremos perder.
Si bien es cierto que Perú es el invitado especial para esta edición de la Feria Internacional del Libro, pues aquí vemos gente de la política, del pensamiento humano, de diferentes partes del mundo. Damos la bienvenida a Beto Becerra. ¿Cómo estás, Beto? ¿Dónde andas? ¿Te perdiste allá en el stand de los Leones Negros?
En el estacionamiento está está muy, muy, muy aglomerado todo esto. Qué padre, ¿no? Qué padre. Ya regresamos a la actividad normal con FIL este año y pues gozando de la experiencia de los libros, de la gente, de los intelectuales, de los pensantes del mundo, ¿no? Que vienen todos a presentar nuevas obras y a presentar diferentes puntos de vista. Y muy interesante, ¿no, Chuy? Que la Feria Internacional del Libro siempre se ha caracterizado por ese boom que le da la política, ¿no? Como recordemos los tres libros de Peña Nieto, lo de Andrés Manuel, ¿no? El año pasado, hace 3 años.
Recordemos los 3 libros de Peña Nieto, de los cuales no se recordó ninguno. No se acordó de ninguno. Sí, muy interesante eso. Oye, además, Beto, ¿sabes qué? Nos tocó semáforo verde, así que hay que aprovecharlo.
Aprovecharlo. Y la gente está ansiosa de esto, ¿no, Pepe?
Y además eso lo recalco porque, es decir, el propio gobierno del estado, la mesa de salud, en concordancia con la Universidad de Guadalajara, hacen este cálculo, ¿no? Hacen esta medición, y por eso estamos gozando de esta presencialidad en la Feria Internacional del Libro, como también fue una ocasión interesante para poder llevar a cabo una marcha universitaria, en la cual, pues obviamente nos convocó a todos.
Mega marcha, ¿no,
Pepe? Mega marcha. Porque, digo, si sacamos sumas y restas, ¿ves?
No,
sabes cómo está. ¿Quién dijo que cinco?
Además obedeció a un madruguete, ¿no? La organizamos en ocho horas, porque se pretendía, como en los más viejos tiempos del PRI, en los 70s, aprobar las cosas en la madrugada. Ya creíamos que eso ya no pasaba, y lamentablemente es completamente antidemocrático. Los diputados no conocían el dictamen hasta 15 minutos antes. Todo eso, digo, da lugar a una ruta jurídica que vamos a pelear. O sea, eso es antidemocrático en tanto no tienen la posibilidad de hacer un debate los diputados.
A ver, el bonche, ¿verdad? Perdón por la palabra,
el compendio del
presupuesto, pues es un documento muy grandote, ¿no?
Mara, ¿no?
Y lo meten a las 17:12 para que empiece la sesión a las 17:30.
Exactamente. O sea, entonces,
échate 500 páginas ahí, al cabo no hay problema.
Eso ya no pasaba lamentablemente estamos teniendo tintes muy autoritarios de parte del gobernador, llegando al absurdo de que el Congreso sí ya es su oficialidad de parte, nada más. O sea, ahí les va este oficio para que me lo aprueben.
Habían dicho, ¿no? Lo había manifestado nuestro rector, que teníamos por ahí a muchos diputados que iban a participar directamente con el gobernador por una cuestión de presupuesto que les iban a asignar. Ellos lo negaban, y tómala, ¿no? Lo aprobaron todos lo que se dijo. O sea, no era falso esto.
No, pues es que en el conflicto del gobernador con la universidad, obviamente quería, le soltó a todos los demás todo lo que pedía, ¿no? A la de futuro le dio el tema de la menstruación digna, y así a cada uno de las bancadas le dio para sus municipios, pero seguramente algunos también sacaron su beneficio personal, como siempre, los moches no han desaparecido, y cuando se trata de demostrar poder y de cerrar filas en torno a la universidad, en contra de la Universidad de Guadalajara, pues seguro los billetazos estuvieron a la orden del día. Pues eso no es nada nuevo entre los diputados, por eso tienen la fama que tienen. Bien dice el dicho, ¿no? Que eres diputado 3 años, pero la vergüenza te dura toda la vida. Entonces,
tendrán vergüenza, Chuy,
haciendo honor a ese dicho, pues ahí están nuestros tristemente célebres diputados.
Muy esperanzados en que esta legislatura no resultara lo que la anterior, pero parece que en pocos semanas, ¿verdad? En pocos días está superándola, así que todavía nos reservan muchas sorpresas.
Oye, Pepe, ya la superó, ¿eh? Antes ya, por lo menos, ¿verdad? Había debate y había oposición, hoy todo.
Que le daban la palabra a los
diputados. Oye, no pueden ni siquiera los diputados hablar, ¿no? Ni debatir los temas importantes. Entonces, madruguete. Pero lo que dice Chuy, en ocho horas se llenamos una plaza. La comunidad universitaria fue extraordinario, ¿no? Lo que no han hecho en muchos tiempos los políticos de los partidos, la universidad lo pudo. ¿Por qué? ¿Por qué, Chuy?
Por la dignidad, la comunidad universitaria. Somos gente que piensa, somos gente que trabaja. Nosotros no nos pueden echar mentiras tan fácilmente, por más que el gobernador diga que le está dando un mayor presupuesto a la universidad, que sí le está incrementando. Pues fue muy claro el intento de extorsión de parte de la bancada de su partido hacia la Universidad de Guadalajara. Todavía un día antes, sí. El rector general solicitó cita con el gobernador. Ante la evidencia que los diputados eran mero parapeto, el rector general de la Universidad de Guadalajara solicita una cita con quien estaba decidiendo el presupuesto. Lo demás ya sabemos que era mero trámite en el Congreso. Y le pidieron que sí, pero que con la manifestación pues no se podía. O sea, ¿cómo siguen extorsionando, cómo siguen condicionando apoyos a la Universidad de Guadalajara a cambio de esas cosas? Pues no, por eso es que salimos indignados, sí, por supuesto, por el maltrato, porque yo casi me imagino al gobernador sentado alrededor de sus compas diciendo: a mí Raúl Padilla no me va a doblegar. O sea, no es Raúl Padilla, es la Universidad de Guadalajara. Me parece que una irresponsabilidad total querer pasar a la historia como el gobernador que prefirió decir: a mí no me doblegan, y dándole en la torre el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Nosotros ya estamos aquí, yo ya soy trabajador, yo ya estudié. Pero, ¿qué onda con los que vienen y quieren ocupar un espacio más adelante? A esos son a los que se está fregando. Pues no es a Raúl, no es al rector, ni siquiera a nosotros. La afectación es a los niños y jóvenes que mañana quieren estar en la Universidad de Guadalajara. Lamentablemente no ve eso, o se quiere colgar esa medallita de que a mí no me doblegaron. Qué gran logro del
el rector. El rector lanzó el testimonio de que a las 7 de la mañana tenía la cita, ¿no? Y le habla a Juan Enrique Ibarra Pedrosa y le dice que sí, que lo va a recibir a las 7 de la mañana, pero que deshaga la marcha.
Así de claro, digo, yo no lo quise decir porque hasta pena da.
No, bueno,
lo escuchamos. Dar la noticia de la manera en cómo actuaron nuestros políticos. Y qué lamentable por Enrique Ibarra, pues todos lo conocemos, una persona muy seria que siempre nos ha ayudado mucho como intermediario con el gobierno del estado, con muy buen diálogo, una gente de mucho respeto, que le manden pedir estas cosas, pues.
Lamentablemente, Chuy, a mí la verdad es que no es cebollazo ni tampoco te estoy barbeando, tú me conoces, pero me llamaron mucho la atención las palabras que pronunciaste en tu discurso. Una frase que creo que va a pasar a la historia, cuando dijiste que estos políticos ni siquiera podían pasar a la historia del basurero porque podrían ensuciarlo. A lo mejor van a pasar a la historia del chiquero. ¿Qué te parece si escuchamos tu discurso?
A la letrina de la historia.
A la letrina.
Oye, escuchamos tu discurso y enseguida regresamos. Vamos
adelante,
a esto.
Adelante.
Hoy, hace algunos 96 años, en este Congreso, una casta de legisladores valientes comprometidos con su pueblo, comprometidos con su deber y con visión humanista, emitieron el decreto de creación de la Universidad de Guadalajara. Era gobernador Guadalupe Zuno, y hoy los restos de él descansan en la rotonda de Jaliscienses Ilustres, junto a los de Enrique Díaz de León, junto a los de Irene Robledo, Fray Antonio Alcalde. Ese es el lugar que merecen quienes apoyan las principales necesidades del pueblo. Es el lugar que merece quien apoya a la Universidad de Guadalajara, a la educación de todas y todos los jaliscienses. ¿Qué diferencia con estos legisladores? ¿Qué diferencia con este gobernador? A ellos no les espera la rotonda de los jaliscienses ilustres. Diría que el basurero de la historia, pero pueden ensuciar la basura. Ahí les espera la letrina de la historia. La afrenta que hoy hacen a la Universidad de Guadalajara es una afrenta que atenta contra las aspiraciones de miles de jóvenes y niños que en un futuro aspiran a tener un lugar en la Universidad de Guadalajara. No es a nosotros. No es a ningún funcionario o funcionaria en particular. Por lo que estamos peleando y siempre lo hemos hecho, es porque hay espacio para las generaciones por venir. Por eso hoy somos una Universidad de Guadalajara a lo largo y ancho del estado de Jalisco, porque nunca nos hemos conformado con lo que nos han dado. Siempre hemos exigido más, porque es nuestra responsabilidad vernos solo por los que estamos hoy, sino por los que quieren estar mañana. Y de ese tamaño es la irresponsabilidad del gobernador. De ese tamaño es la irresponsabilidad de los legisladores. La afrenta no es contra nosotros, es contra esos niños y jóvenes. Están traicionando nuestro gobernador particularmente. Está traicionando a la Universidad de Guadalajara. A él también le abrió la puerta para que estudiara su preparatoria. Está traicionando la memoria de un ex rector de la Universidad de Guadalajara, que es su papá. Está traicionando su promesa de cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero sobre todo está traicionando la confianza de jóvenes y la confianza de madres y padres de familia que depositaron en él. Tanta irresponsabilidad, tanta banalidad, tanta traición, efectivamente, es digna de la revocación. Que sepa que si se mete con los universitarios que piensan y trabajan, también sabemos exigir lo que se merece. Y en ese afán arrastra por los suelos la honra y dignidad de los legisladores, que dócilmente se han convertido en mujeres y hombres de paja, dejando por un lado su deber de ser contrapeso del Ejecutivo, porque a lo mejor creen que les deben el puesto, otros a cambio de beneficios personales. Así ha sido siempre, no nos extraña. Se les olvida que su verdadero compromiso es con quien los eligió, son los ciudadanos que votaron por ellos en cada distrito, pero eso no les importa, han perdido toda la dignidad, y que no se les olvide, hay que tener memoria para reclamárselo, para reclamarles su patética postura de convertirse en simples espantapájaros. Va a pasar a la historia, sin duda quedará en la memoria histórica, el intento de extorsión a la Universidad de Guadalajara, condicionar el presupuesto universitario a cambio de que apoyemos una ridícula consulta fiscal en la que nadie cree y en la que solo ellos y obligados están yendo a votar. En su historia y en su currículum va a quedar ese intento de condicionamiento. El presupuesto a la educación no se condiciona. El presupuesto a la educación se da sin pretextos, con valor, con firmeza, como Zuno, como Robledo, como Díaz de León, con muchas y muchos hombres que a lo largo de su vida hicieron posible esta Universidad de Guadalajara. Por eso estamos hoy aquí, con convicción, con orgullo, con dignidad, dando la cara para que sepan esas personas que nos dejaron este legado, que nosotros vamos a defenderlo, que vamos a defender la autonomía universitaria, que vamos a defender la educación de los jóvenes, que vamos a defender la libertad, el derecho de un futuro que para esos jóvenes ellos soñaron. No les vamos a apoyar. ¡Larga vida a la Universidad Pública! ¡Viva la Universidad de Guadalajara!
¡Viva! ¡Viva la Universidad!
Muy bien, regresamos y ya escucharon todos ustedes, ahí se palpa pues el bullicio de todas las presentes allí, que eran más de 10,000 fácilmente, y este discurso que sí, efectivamente, como lo comenta Raúl de la Cruz, tiene varias vertientes históricas interesantes. A mí me parece muy bien armado el tema desde la perspectiva de los universitarios que están en la rotonda de los hombres, de los jaliscienses.
Jaliscienses
ilustres, y que son varios, ¿no? Son varios, que son son universitarios de corazón sepa, ¿no? Exacto. Pero aparte hay otros más que pasaron por las aulas de la universidad o tuvieron alguna relación con la universidad. Exacto. Así Exacto. que, bueno, pues, ¿de qué podemos decir de eso? Y otras sí. cosas que por allí surgieron espontáneamente en forma de grito de los asistentes, parafraseando lo que ahí decía Jesús. Una palabra de traición, una palabra de revocación, de que ya se vaya, cosas así que surgieron del propio discurso. Eso me pareció muy interesante, Peto.
Es que hay un malestar general, Pepe, en esto. Hay un malestar general porque la población de Jalisco siente que ha sido ofendida enormemente por el gobernador, ¿no? En todos los aspectos, pero sobre todo la universidad. Y esto deja una pauta bien clara, ¿no? Ya hay, está circulando ahí en redes sociales una fotografía donde está la fotografía de Enrique Alfaro Anguiano como rector de la universidad, forjador de esta gran...
¿Forjador? Cultura. Fue un rector, digo.
Fue un rector, claro.
Ayudó
sí, los forjadores. Sí, un creador, ¿no? hacer la grandeza de lo que ¿no? la universidad es el día de hoy. Y a un ladito está la foto de su hijo, ¿no? Que está haciendo todo para destruir ese trabajo. Ese
no, legado. No se puede rebatir ni cuestionar el trabajo de don Enrique Alfaro, del rector.
Sí, exactamente. Él hizo su papel como rector, defendió a la Universidad de Guadalajara en su momento, hizo gestiones ante los diferentes gobiernos para que recibiera el trato presupuestal que se merece, y lamentablemente, pues creo que su hijo, como gobernador, no está siendo congruente con lo que seguramente la educación que le dieron de parte de un ex rector de la Universidad de Guadalajara.
Dice en aquel entonces Enrique Javier Alfaro Anguiano, escribió: toda mi vida he trabajado y luchado para que los jóvenes tengan acceso a la educación, para prepararse y formarse y ser útiles a la sociedad e instrumentos de superación y libertad para nuestra patria. Y su hijo está haciendo lo contrario.
Tumbando esos sueños, esas posibilidades. Así es. Truncándolas.
Sobre todo en el rectorado del ingeniero Enrique Alfaro Anguiano, pues se construyen muchas bases muy importantes para lo que vendría después. Y que desde luego hicieron posible que el proyecto de reforma universitaria fuera un parteaguas interesantísimo, ¿verdad? Entonces creo yo sí. que desde su época de estudiante, el papá del actual gobernador, pues fue un universitario destacado, tanto en las aulas como en la dirección, y sí es un poco decepcionante ver esta actitud. Ya le había dicho algo el maestro Jurado Parres directamente también al gobernador del estado. Bueno, yo no sé si ustedes más, quieran parafrasearlo, pero a mí me da hasta
no
pena.
Se lo dijo a él. Jurado Parres ofreció disculpas a la sociedad por mandar ese tipo de egresados de la escuela preparatoria número 5 siendo el director.
Sí.
Pues bueno, hay de todo, o sea, finalmente en una universidad en la que han pasado cientos de miles de estudiantes, de personas, pues hay algunos diputados actualmente egresados de la Universidad de Guadalajara. Y que no supieron dar ese agradecimiento, no supieron corresponder, no supieron ser recíprocos para con la casa de estudios que les formó. Pesaron más las instrucciones, así quiero decirlo muy claro, las instrucciones del gobernador, que por temas muy personales está dañando a la Universidad de Guadalajara.
Así es, yo creo que en este caso quedó bien analizado la marcha y los posteriores discursos, de los cuales también tendríamos que destacar, pues claro, el del propio rector Ricardo Villanueva, y también algunos otros que participaron allí y que me parecieron también muy bien armados, interesantes, fundamentados. No se trataba solamente de arengas y de gritos, sino también de contenido y de justificación por lo que se está haciendo. ¿Qué sigue? Bueno, platicaremos de eso porque viene otra etapa, viene otra etapa que ya tiene que ver un poco con lo legal. Son dos aspectos, uno que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro tiene que ver con la Constitución del Estado de Jalisco, y platicaremos con el maestro Jesús Becerra de esos dos adelantos importantes que se dieron como resultado de esta marcha. Vamos a esta pausa y regresaremos enseguida aquí al programa de los trabajadores de la universidad.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos al programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, El Checador. Le recordamos a usted que hemos establecido pues un paréntesis, un resumen de lo que ha pasado alrededor de los temas universitarios durante las últimas semanas, sobre todo con los comentarios del maestro José de Jesús Becerra Santiago, quien es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Está Alberto Becerra, está Raúl de la Cruz, y desde luego que pues ya analizamos este tema, Raúl, pero allí mismo en la marcha se habló de un tema constitucional, maestro. Es decir, ya para no andar con gritos y sombrerazos, que quede ya bien fijo cómo debe de ser este, cómo debe de organizarse el presupuesto universitario para los futuros años, ¿no? Para las futuras décadas, y que no estemos a merced de los caprichos y berrinches, de los caprichos y berrinches de alguien, ¿no? No sé si por ahí se puede enfocar. Desde luego yo lo digo muy burdamente, pero si nos puede explicar, maestro.
Sí, lanzó el rector la invitación a que nos organicemos para lanzar una consulta popular. Se requieren 120 mil firmas, digo que las sacamos en 15 días, a efecto de que el presupuesto de la Universidad de Guadalajara no esté sujeto a estos vaivenes del gobernador en turno ni del partido político en turno. Por darte un ejemplo, con Emilio González Márquez, recordarán los diferentes conflictos, las marchas, pero finalmente tuvimos incrementos importantes. Con Jorge Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, la universidad creció muy bien y era del PRI. Teníamos una expectativa, ahora que llegaba el hijo de un ex rector de la Universidad de Guadalajara, pues nos va a ir bien. Pues no, hemos tenido que negociar más que con otros, de más fuerte. Digo, para empezar ninguno nos había quitado presupuesto ya autorizado. Y el gobernador actual le está quitando a la Universidad de Guadalajara 140 millones de pesos ya autorizados por el Congreso del Estado y aprobados por el Consejo General Universitario. Ante eso no nos habíamos enfrentado, es una situación inédita, por eso estamos marchando todos los días hacia Casa Jalisco o hacia Palacio de Gobierno, para que nos restituya esos 140 millones, hacerle ver que el museo es tan importante como para el hospital. Yo lo he dicho muchas veces, el hospital cura, nos ayuda a cuidar la salud de las personas, pero el Museo de Ciencias Ambientales nos ayuda a cuidar la salud del planeta. Entonces, es nuestra responsabilidad cuidar la salud de las personas que están hoy, como nuestra responsabilidad es dejarles un mejor mundo a los que vienen mañana. Entonces, que no nos ponga a elegir entre medio ambiente y salud. Ambos son derechos humanos fundamentales, como lo es la educación. Por eso el rector ya propone que el presupuesto de la Universidad de Guadalajara sea un porcentaje fijo de los ingresos que tenga el gobierno del estado, de tal manera que quede, que ya no esté sujeto a la discrecionalidad, a las fobias personales de los gobernadores en turnos o algún otro pendiente que tengan o resentimiento que tengan algún otro gobernador para con la universidad de todos los jaliscienses, que no hemos hecho otra cosa más que ayudarles a llámese como se llame, el gobernador que haya estado en la universidad siempre ha tendido la mano, porque es además nuestra misión, no es tampoco algo que estemos echando en cara, simplemente quiero decir que hacemos muy bien lo que nos toca, pero muy 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 bien, somos la universidad pública número uno de las estatales en el país, por donde la vean, ¿no? Por donde nos midan.
En todos los aspectos, porque no solamente la universidad es lo que tú decías hace ratito, Jesús, es Raúl Padilla, es un universo de investigadores, de profesores, de trabajadores, de científicos, es más, es la única universidad en la República Mexicana que tiene una regionalización, cosa que ni la UNAM tiene.
Y si bien es cierto, él menciona mucho a Raúl Padilla, pues yo creo que lo que tiene es como cierta envidia, el celo. Fobia. No, yo creo que es más envidia, celo, resentimiento, porque siendo muy objetivos, pues Raúl Padilla, desde que fue rector hace 30 años, la universidad ha crecido casi 8 veces más que lo que creció en los anteriores 65 años, en matrícula, en instalaciones, en indicadores. Digo, ahorita ya somos casi 60 prepas. Cuando yo entré a trabajar, más o menos en el 87, llegaba hasta la prepa 7. Nomás sáquenle cuentas.
Y lo dicen bien, ¿no, Chuy? En vez de ser la Universidad de Guadalajara, hoy es la Universidad de Jalisco, ¿no?
Tenemos presencia en 120 municipios, tenemos presencia. Pero además Raúl Padilla fue el promotor de la reforma universitaria que dio lugar a la red universitaria en Jalisco, precisamente. El fundador de la Feria Internacional del Libro, siendo director de DICSA, todavía sí. él estaba en esa dependencia, cuando ya se le ocurrió la idea de fundar, a él siendo director de DICSA, la idea de establecer una Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí estaba, como lo comentó Enrique Ibarra Pedrosa en la inauguración de la feria, sí. Era el rector Alfaro, pero también los que sabemos, quiero decir
que hubo jaloneos.
Hubo jaloneos, claro. No le gustaba la feria, pues no le gustaba el proyecto, pero...
No, pues hubo muchos detractores, sí. Recordemos que cómo se iban a poner a vender libritos y unas frases terribles y una serie de calificativos y una falta de ingresos. Lo recordamos muy bien porque aquí en Radio Universidad de Guadalajara transmitimos las primeras ferias.
No, yo lo recuerdo perfectamente bien, te acordará, Chuy.
Sí. Oye, pero qué ocurrencias, ¿no? Traer premios Nobel de literatura, traer una feria que se convirtió en la más importante de Latinoamérica, la segunda a nivel mundial, un gran festejo para toda la comunidad.
La primera en América, la primera de habla hispana y la segunda a nivel mundial, solo después de la de Frankfurt en Alemania, en importancia.
Pero, ¡wow!
¿Dónde? Y que además, Chuy, picó piedra. Yo recuerdo perfectamente bien en aquella primera Feria Internacional del Libro, que Raúl Andrade traía las cajas de los libros a los estanques, nada más era un pedacito. Creo que tú por ahí andabas, Chuy,
sí,
también.
Sí, no, a mí me tocó pintar, y andabas cargando los estantes amarillos. Esos de metal que pesaban como 80 kilos cada
Uy, y a lo que se convirtió, ¿no, Chuy?
Exactamente. No, un orgullo, ahora es un orgullo de Guadalajara, de Jalisco, de México, de las letras en español, y eso es obra, sí, imaginación de él, pero a la que hemos aportado toda, del licenciado Raúl, pero a la que le hemos aportado toda la comunidad universitaria, y por eso nos sentimos orgullosos. Y luego está el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, también una idea y creación de licenciado Raúl. Es decir, ha sido
pues
una...
Es que Raúl era cácaro.
El centro cultural, lo que es el centro cultural...
Un premio Oscar, ¿no? También sí. Allí...
Es el centro cultural universitario, ya ahorita, el Auditorio Telmex, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Museo de Ciencias Ambientales, el Ágora Jenkins, o sea, que alguien hace 30 años hubiera imaginado eso, y que toda la comunidad sumada a ese proyecto nos haga posible hoy contar con esa obra de infraestructura cultural que a Jalisco le arroja una derrama económica que ya se pagó 3 veces. Una persona que viene al Auditorio Telmex consume alimentos, hospedaje, transporte, y ya el Telmex ya se pagó solo, pero sí tiene muchos detractores. Pero nada más con dichos, finalmente los resultados ahí están. Las obras las empresas parauniversitarias hoy construyen aulas, no le quitan dinero a la Universidad de Guadalajara, dan para construir aulas y eso también es una fuente importante de recursos extraordinarios, de recursos propios, ante que están siendo muy útiles ante la cerrazón de los gobiernos federal y estatal, y aumentar significativamente el subsidio a la Universidad de Guadalajara. Además, no se construyeron con recursos del subsidio ordinario. Para cada obra, para cada ladrillo, o se conseguía un préstamo o se hacían gestiones extraordinarias para esa obra en específico, como es el caso, por ejemplo, del Museo de Ciencias Ambientales. O sea, los 140 millones en cuestión no eran del subsidio ordinario, era una partida extraordinaria que había aprobado el Congreso del Estado, adicional a la que se da para construir aulas. Entonces ese es el problema, que el gobernador dice, ya no te quiero dar para ese museo, porque él dice que son negocios privados. ¿En qué cabeza cabe? O sea, es un museo súper reconocido a nivel internacional, porque han visto su proyecto apoyado por los principales ambientalistas del mundo, y que le sirvió además a Jalisco para recibir ese reconocimiento del que fue objeto hace algunos meses. El Museo de Ciencias Ambientales formó parte del proyecto que fue a presentar el gobernador, y ahora resulta que no lo quiere apoyar. Pues somos una comunidad donde ha habido hombres importantes, sin duda. Cada rector ha aportado su estilo, su granito de arena para que la universidad sea lo que es hoy. Pero sí, tampoco debemos de negar que algunos han hecho más que otros,
¿no? Efectivamente, sí. Todos y cada uno de ellos. Yo recuerdo desde el arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa, que ha sido el rector que más tiempo duró, porque él estuvo en un interinato y posteriormente hizo su sexenio, que él construyó obra también, también.
El edificio,
no, muy criticado porque ahí estaba la escuela de música, pero él en su momento aclaró las razones por las cuales y quién fue el que le dio la indicación para que tumbaran la escuela de música.
¿Quién fue?
El gobernador en turno.
¿Quién era?
Era Flavio, ¿no? Flavio Romero.
¿Sabe? Pero son de las cosas que se hacían de madrugada y en lo oscurito.
Así es, sí.
Y que ahora están regresando a la política estatal.
A mí me lo comentó que él, oye, pero es que necesito hacer esto para construir las oficinas de ministerio. ¡Túmbalo! No, pero espérame. Espérame. Y túmbalo por la noche. Y él fue la indicación del gobernador.
Bueno, todos han aportado.
Entre los esquilmos que ya, digo, entre los remanentes que ya citabas, Jesús Becerra, maestro, es que, y lo mencionó el rector, lo explicó en entrevistas y también ahí en la marcha, es que, por ejemplo, aquí la Feria Internacional del Libro, de los rubros que ya decías que reactivaba económicamente, y ahora ¿qué se necesita? Pues eso, ¿verdad? Reactivar económicamente. Está los impuestos que se pagan al municipio de Zapopan por la taquilla. Eso lo recalcó mucho el...
Sí, no me acuerdo exactamente la cifra, pero voy a decir, por ejemplo, si el municipio de Zapopan le puso 100 millones para la construcción del auditorio Telmex, queda claro que los municipios no dan subsidio ordinario para insistir que no se construyó quitándole las aulas, no. El municipio de Zapopan puso 100 millones para la construcción del auditorio Telmex y ya por concepto de impuesto de taquilla ya lo recobró 4 veces, o sea, ya...
También
sí, pues claro que es un negocio.
Oye, lo de la Expo, ¿no? Cuando la Expo quería subir la renta para la FIL y que dijo FIL, pues me voy a otro lado, y todos los hoteleros, todos Zapopan se puso en contra, pues, y pelearon por la derrama económica tremenda que trae, ¿no? O sea, la feria no es solamente una feria de libro, es un evento internacional, detonante económico de todo el pueblo de Jalisco.
Así por es. Eso estamos muy orgullosos de los universitarios de este tipo de eventos, y lo vamos a seguir haciendo, porque...
Porque nomás tiene 35 años.
Y al gobernador le quedan 3 años, entonces la universidad tiene 200. Sí,
sí. Como sea, pasamos los 38 años, ¿no? Ya.
Sí. Y un mensajito para ciertos medios de comunicación y ciertos actores de la información.
Tírale.
La Universidad de Guadalajara no solamente es educación, es también cultura. Y vénganse a dar una vuelta, conozcan de fondo lo que realiza la Universidad de Guadalajara, porque desgraciadamente algunos opinadores estelares han estado haciendo, por ejemplo, lo de la marcha, minimizándola.
Pero es que ahí les pagan. A ellos les pagan por decir cosas, pero yo creo que el gobernador ha gastado más porque no digan cosas. O sea, sí. Lamentablemente, cuando tu relación con los medios está basada en que les das lana, pues el medio va a decir lo que tiene que decir, de acuerdo a las noticias. Y eso a veces nos da nota, a veces no. Pero cuando no, el gobernador les va a tener que pagar. O sea, y ahí se está quedando nuestra lana de todos los jaliscienses.
124 millones para este año.
Sí, las tres empresas que tiene.
Pero hay prensa que cubre muy bien la FIL. Yo, por ejemplo, veo Milenio, Imagen.
Heraldo, Chuy, también. Heraldo, ¿no? Cada rato, todos los días está
transmitiendo. Afortunadamente hay medios nacionales.
La Jornada, Zona 3, Radio Universidad.
A los que no les ha llegado el precio del Radio. A los que no les ha llegado el precio del gobernador por ser medios nacionales, vienen y nos...
Oye, Chuy, es que si vienen, se enamoran, ¿eh? Entonces, como que tienen miedo, por eso no vienen, yo creo, algunos medios.
Y han venido periodistas de una trayectoria muy importante en el ámbito de la comunicación, como la propia Carmen Aristegui, Julio Astillero, Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela, las nuevas generaciones que
muchos,
están
muchos.
Surgiendo Rafael, por ahí, Billy Ríos, Ricardo Rafael, pues en realidad un gran acontecimiento. Y voy a echar mi comercial.
Sí, por eso no podemos generalizar. Gracias también a todos los medios que de manera objetiva vienen, disfrutan y dan la información sobre lo que pasa en la FIL.
Y también hay deportes, digo, no crean que hay libros de deportes, de cultura general.
Ah, yo creí que ibas a hablar del Atlas.
No, de eso el Pepe, porque él es apasionado de ese equipo.
Pero ibas a expresar un comercial.
Ah, que durante 20 años Feria Internacional del Libro albergó al coloquio Comunicación, Deporte y Sociedad, donde vinieron los más destacados pensadores del deporte, ubicar el deporte en la mesa de la discusión científica. Y vinieron sociólogos, deportistas, grandes deportistas, sí. Periodistas grandes como Francisco Ponce de la revista Proceso, Carlos Albert, Javier Aguirre, Alberto Juan Torena. Y bueno, aquellos se convirtieron. Ramón Ramírez, cuando vino aquí, no se podía pasar al... ¿Sabes quién? El que generó una gran expectativa. Pedro el Perro Aguayo. Hablar de su... O sea, del fenómeno social que implicaba la lucha libre.
Pues hay que dedicarle un programa al tema del deporte. Oye, en la FIL. Pero así es de plural, ¿no? FIL. O sea, si a ti te gusta la cocina, vas a encontrar libros de cocina. Si te gusta hasta la religión, vas a encontrar libros de religión.
Están de los cómics, ¿no?
Por de los cómics.
De los cómics, sí. Oye, la segunda pregunta que te íbamos a hacer, Jesús, es sobre esta denuncia que hay, más bien una demanda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya es el siguiente paso. Primero quedó claro que la Suprema Corte dijo, primero, espérense, aquí está la lana y aquí no se mueve la lana. Ahora hay una demanda, ¿verdad? Hay otro paso, en donde ya está la universidad reclamando específicamente que ese recurso se reintegre como lo había determinado el Congreso, ¿no?
Es la misma demanda, Pepe, nada más que va por etapas, exactamente. La primera batalla que ganamos fue que la Suprema Corte le diera entrada a la controversia, porque lo platicábamos el programa pasado, según recuerdo, la universidad es ante la Constitución un órgano constitucional autónomo y eso sí pueden presentar controversias, pero en nuestra ley orgánica que aprobó el Congreso, dice que la universidad es un OPD, un organismo público descentralizado del gobierno del Estado, y esos no pueden meter controversias, pero la Suprema Corte legisla tomando como base la Constitución, y en el artículo 3, fracción 7, sí queda muy claro que las universidades públicas son autónomas por ley. Entonces, la Suprema Corte le da entrada a la controversia y por eso creo que la vamos, creo que vamos de gane, porque es evidente el abuso de autoridad que comete el gobernador más contra el, o en primer momento contra el Congreso del Estado, porque ellos fueron quienes aprobaron el presupuesto y que no han hecho nada, y no lo van a hacer, ya sabes, ya vimos cómo actúan. Pero el directo afectado somos nosotros, la Universidad de Guadalajara, por eso nosotros sí tenemos dignidad y sí fuimos ante la Suprema Corte de Justicia a meter es la controversia. Al darle entrada, lo que dice la ministra es no, el gobernador no puede tocar los 140 millones de pesos. Por lo pronto no los puede tocar.
Ya está.
En lo que seguimos avanzando en el juicio, por lo pronto no se tocan. Es decir, ya esos, él tiene que regresarlos a la cuenta donde estaban y no los va a poder tocar. Pues ya de entrada yo creo que se va a llevar unos 6 meses y va a terminar dándonos la razón, porque significaría que el Ejecutivo, imagínate el precedente que se genera, si un Poder Ejecutivo, y aguas, porque este es el del Estado, pero le puede dar ideas al federal, que diga, no, pues le voy a quitar presupuesto a este, que aunque el Congreso de la Unión lo haya aprobado, el precedente que se puede crear es que luego el presidente también pueda quitarle presupuesto al INE de lo que ya aprobó el Congreso de la Unión, a la propia Suprema Corte de Justicia, que también le pueda quitar su presupuesto autorizado. Entonces, difícilmente van a dejar un precedente de ese tipo. El gobernador va a tener que respetar, aunque sus diputados no quieran, al Congreso Legislativo de Jalisco, muy a pesar de los diputados, pero está primero la democracia y la república. Está el respeto a los tres poderes, aunque aquí sabemos que existe el del gobernador, nada más.
O sea, se me hace muy interesante el punto que tocas, en que estrictamente no tendría la Universidad de Guadalajara que intervenir, sino los propios diputados tendrían que decir, no, señor gobernador, este presupuesto lo demandamos a usted porque usted nos quiere imponer que este presupuesto se vaya a otro lado después de que nosotros lo autorizamos de otra forma.
Así es correcto.
De ahí tendría que partir.
Es correcto. Con poquito de dignidad, ellos fueron los que debieron de haber interpuesto
la
controversia constitucional.
Y nosotros lo estamos haciendo.
Exactamente. Sí. A ellos son a los que está violentando en una primera instancia, y a nosotros ya de pasadita. Pero son 140 millones que, insistimos, no es un peso, ni 10, ni 20. Es precisamente que no podemos dejar pasar que violen la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Era un presupuesto ya asignado por el Consejo General Universitario a una instancia universitaria, valga la redundancia, y solo el Consejo General Universitario podría decir, disponer si se mueve o no. Ahora, se mueve.
Terceros afectados, pues todo lo que es el oriente de la ciudad, Tonalá, y municipios que siguen hacia los Altos de Jalisco con el Hospital Oriente. Realmente se autorizaron 100 millones de pesos para la continuación del Hospital Oriente, y se necesitan 1,200. Entonces decía alguien por ahí, perdón el chascarrillo, pero entonces quiere decir que faltan 12 años para, exacto, que se construya el Hospital,
sí,
de Oriente.
Queda muy clara la incongruencia del gobernador cuando dice que le preocupa la salud, cuando dice que le preocupa la seguridad. Si revisamos el presupuesto, la asignación, el incremento que da a esos rubros, al de seguridad, el gobierno del estado crece en más del 10%, y a la salud le da el 7%, la seguridad le da menos, a la Universidad de Guadalajara le da el 1% de 40 y tantos organismos que reciben presupuesto directo del gobierno estatal. La universidad, de acuerdo a su incremento, está en el lugar número 43. O sea, esa es la prioridad del gobernador. Claro que pudo haberle ayudado más al Hospital Civil de Oriente. Tendría para construirlo. Tiene 12 mil millones de pesos más para asignar este año el gobernador. Y los está mandando a infraestructura, que es donde lleva una mochadita. Digamos que en cada obra iba el diezmo. En transporte, donde seguramente ya es socio, digo, les está regalando 600 millones de pesos a los transportistas. ¿Quién cree que los está regalando así nada más de buena voluntad? No, ya seguramente ya tiene ahí un prestanombres en el tema del transporte. Sí, y es a donde se está yendo el que son servicios para los tapatíos también finalmente, pero como la educación, la salud, la seguridad no le dejan un beneficio personal, pues los está relegando. No, él tendría, con todo lo que se endeudó durante la pandemia, casi 13 mil millones de pesos, sí, tendría para construir dos hospitales, el de Oriente.
La deuda más este excedente que que no es así nomás, o sea, todo el mundo lo sabe, todos sí. los estados de la República van a recibir este excedente. Sí. Bueno, Jesús, pues no sé si quieres concluir con algo, tenemos un minuto.
Pues invitar a la comunidad universitaria a que sigamos en pie de lucha por la defensa de la autonomía universitaria, invitar a la sociedad civil, decirles que no es a la Universidad de Guadalajara quien el gobernador está afectando, sino a las niñas, a los niños de Jalisco, a nuestros hijos que en un futuro aspiran a formar parte de una preparatoria o de una licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Ahí es donde estás generándose el daño.
Muy bien, muchas gracias a Raúl Martínez, muchas gracias a José Luis Vázquez, Raúl de la Cruz, Alberto de Serra.
Gracias,
Pepe, gracias Raúl.
Gracias, maestro. Hasta luego, muy buenos días.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.